Muy bien, vamos a la parte número 6, al sexto segmento de nuestro seminario Será Salvo, empezando en Romanos 6, en el versículo 1, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, pero por el bautismo en Cristo Jesús, ni una gotita de agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo logró todo lo que logró en lugar nuestro. Él fue nuestro completo y perfecto sustituto, y lo fue para que andemos en vida nueva. Quiere decir que la vida de antes es vieja. Hay una nueva vida para andar que nos fue provista de la mano de Dios mediante el ofrecimiento de Jesucristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que pasó con Él pasará con nosotros. Está garantizado por escrito. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Nuestra identificación con Cristo es monumental. Él nos reemplazó a nosotros para que nosotros no tengamos que pasar por las cosas que Él pasó y obtengamos total redención. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto dice aquí que Dios ha hecho por nosotros. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso nos fue hecho. No lo hicimos nosotros. Esa es la perspectiva de Dios con respecto a uno. ¿Cuál es nuestra perspectiva con respecto a esto? Por agradecimiento, hacemos de la perspectiva de Dios nuestra perspectiva. Y entonces vivimos una vida que lo bendiga a Él. Nuestra vida toda es transformada por nuestra propia voluntad en servicio a quien nos proveyó una salvación tan grande. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí, sino en contraste en vivir para sí, para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora que es uno y que uno es hijo de Dios, uno debiera vivir lo que habla. Nuestra vida no debiera ser un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Vos andá lo que hablás, así otros querrán lo que vos tenés. Recordá que confesaste que Jesús es el Señor. Quédate firme en esa confesión. Hacelo de verdad, Señor. ¿Ya lo confesaste? Hacelo, Señor, hoy y dentro de un rato, y mañana y pasado. Decidí cada día que Él sea tu Señor. ¿Uno es hijo por siempre? Actuemos como hijos por siempre. Si no vamos a dejar de ser hijos, no dejemos de actuar como hijos. Uno es hijo, de ahora en más, actuemos como hijo, de ahora en más. No hay un cambio automático al transformarse en hijo de Dios. El cambio es profundo, maravilloso, dura en la vida por siempre cuando retorne Jesucristo, pero nadie se dará cuenta a menos que uno haga y haga y haga a Jesús Señor en su vida. Vos tenés que hacer la diferencia por tu libre voluntad, alineando tu hablar y tu caminar con tu corazón, renovando tu mente a la palabra de Dios. Nuevamente, el corazón es una cajita que nosotros debemos cuidar sobre todas las cosas. Lo que sea que pongamos en el corazón de nuestra mente es lo que nosotros vamos a sacar. Por eso es tan importante poner la palabra de Dios en nuestro corazón, de tal manera que cuando sea que la necesitamos, ahí esté. Y decidamos que una vez que la ponemos acá adentro, no la sacamos más. Y mañana cuando venga la tentación de agarrar esto y sacarlo y poner alguna otra cosa, decidamos que esto se quede acá. Y pasado, y el mes que viene, y dentro de una hora, y siempre. Si somos hijos de ahora en más, actuemos como hijos de ahora en más. Romanos capítulo 12, versículo 2, en algún momento íbamos a caer aquí hablando de este tema, dice que no nos conformemos a este siglo. En contraste, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy básicamente, renovar la mente a la palabra de Dios es reemplazar pensamientos contrarios a la voluntad de Dios por pensamientos de la palabra de Dios. Si uno no renueva su mente a la palabra, no podrá comprobar la voluntad del Dios que lo salvó por gracia y no podrá comunicar que es agradable y perfecta a los demás. Gálatas capítulo 5. En el versículo 16. Digo pues, versead en el Espíritu. No dice, no es verso, es andad. No dice versead en el Espíritu, dice andad, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ya sabemos que vamos a tener oposición, ya sabemos que no es un paseo por el parque andar la palabra de Dios. Porque todo el mundo está configurado por el Dios de este mundo para que a vos te cueste hacer lo que es correcto. Igual se puede hacer lo que es correcto. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Ahora que es hijo, decídase andar en el Espíritu y no satisfacer a quienes hayan sido sus jefes anteriores, lo cual mayormente lo incluye a usted. Usted ande honestamente delante de Dios, haciendo su mejor, y deje que los demás lo vean y quieran lo que usted tiene. Viva Cristo en su vida y comparta la palabra de Dios para que más personas renazcan. Romanos capítulo 7. Usted podría, debería y seguramente le beneficiaría mucho obedecer a Dios, hacer lo que Él dice que usted puede hacer y con lo que sería muy beneficiado. No siempre es fácil hacer la voluntad de Dios, es más, generalmente es cuesta arriba, como decía antes que el Dios de este mundo, Satanás, se nos opone todo el tiempo, es así. Pero considerémoslo a Él vencido por nuestro Señor en la cruz. Y andemos como alguien que tiene al vencedor en Él, Dios en Cristo en nosotros. Romanos 7, vamos a ver un hombre que tuvo una lucha parecida a nosotros. Romanos 7, versículo 14. Ya saben que es 14, ¿no? Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Parece que lo hubiese escrito yo esta mañana. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en Cristo en él, Cristo, Dios en Cristo en Pablo, pero no el hacerlo, Pablo solo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, cuando no hacemos lo que Dios en Cristo en mí quiere, estoy dándole preeminencia al pecado del cual fui desesclavizado. Es en lugar de decir, suéltame pasado, no, yo regreso al pasado. ¿Eh? Y el hombre viejo está muerto, hay que considerarlo muerto y cada tanto hay que pegarle un tiro en la frente. Ojo que no es literal, es una figura, por el amor de Dios. Ahora se quedan más tranquilos. Es como el regreso de los muertos vivos. ¿Recuerdan que Mila Jovovich le tiene que pegar un tiro en la frente para que mueran? ¿De Umbrella Corporation? Bueno, por eso digo que al viejo hombre habría que pegarle ese tiro en la frente, y es figurado, no es literal, por el amor de Dios. Pero bueno, es el regreso de los muertos vivos, cada tanto, ese es nuestro Romanos 7. Y el fiambre cada tanto aparece. Efesios capítulo 4. A uno le puede parecer que no siempre puede hacer la voluntad de Dios, pero haga su mejor, y todo lo que haga por Dios en Cristo ahora le será recompensado en el futuro reino de Dios, en el retorno al Señor Jesucristo. En todo y siempre debe haber oración, y es su responsabilidad gobernar su naturaleza de pecado, como lo fue para Pablo. Hay muchos hijos de Dios que son carnales, simplemente porque no mantienen a raya su vieja naturaleza. Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, si tienen tiempo, si les conviene, si les viene bien, despojaos. No dice eso, ¿no? Dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, Cristo en nosotros, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Estos son registros que tienen todo que ver con la parte práctica de ser hijos de Dios. Es uno quien tiene que hacer estas acciones. Es parte de la responsabilidad que asumimos cuando hicimos lo que dice Romanos 19. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, basta de choreo. Si no, eso te lo digo a vos. Y no estoy mirando a nadie, pero todos se sienten culpables. Dije, esto lo digo a vos, y miré para abajo, no miré a nadie, pero están todos escondidos ahí pensando que el que hurtaba, el 28, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir que podemos perdonar como Dios perdonó. Todas son estas acciones de mente renovada de tu parte, aplicables a la nueva naturaleza en uno. Despojaos, vestíos, ni des lugar, el que hurtaba no hurte más, trabaje. Todas acciones para después de haber renacido. El nuevo hombre nos fue dado, dice que ahí que nos fue creado en Cristo Jesús. Ahora nos toca a nosotros tener un andar que tenga todo que ver con el don de Dios en nosotros. Dios hizo todo lo que tuvo que hacer por nosotros en Cristo, gratuitamente para nosotros. Para nosotros, para Él no. A Él le costó su Hijo. Y a su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, le costó su propia vida. Así que es gratuito para nosotros. Ahora es nuestro turno de movernos en virtud del nuevo nacimiento. Usted fue salvo y debiera vivir con el nuevo estándar de Dios en Cristo en usted. Colosenses capítulo 3. En lo que a Dios concierne, usted ya está resucitado con Cristo. Por lo tanto, aunque usted siga estando abajo, debiera mirar las cosas desde arriba. Colosenses 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay favoritos, no hay acepción de personas, sino de condiciones, de conductas. Usted ande con el andar que se espera de un hijo, usted es salvo. Volvemos a Romanos 10, donde tenemos la marca o donde dejamos el dedo. Romanos 10, versículo 9. Recuerden que agarramos Romanos 10:9, lo pusimos sobre la mesa de operaciones, le aplicamos el microscopio digital o electrónico y agarramos parte por parte. Bueno, ahora vamos a seguir con Romanos 10:9. Estamos con Romanos 10:9, que ahí decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la siguiente parte que veremos es serás salvo. Finalmente estamos en el versículo que es bisagra de este seminario. Y ustedes dirán, ¿por qué no empezamos con este? Pero bueno, terminamos con este. Edificamos hacia esta parte tan central en la vida de todos nosotros. Todo lo que venimos estudiando apunta a esta acción que el Padre quiere en beneficio de nosotros por el gran amor que nos tiene. Esta sección de Romanos 10 es la cima, el ápice y la puerta de entrada a la doctrina pura del libro de Romanos. Es nada menos que la sección que trata de nacer de arriba, de ser hijo de Dios, de heredar el reino de Dios. Hasta ahora habíamos visto las dos partes muy vitales para este trámite. Primero, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Luego vimos, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora nos toca estudiar la tercera e igual de vital expresión, serás salvo. La primera cosa para considerar con esta expresión es que el tiempo verbal es el absoluto futuro, absoluto, absoluto. Cuando ambas cosas, creencia y confesión, están perfectamente sincronizadas, serás salvo. Ya vimos y documentamos que la salvación es por gracia y no por obras. Cuando uno dice que es salvo, realmente lo que quiere decir es que fue salvado, que Dios lo hizo por uno. Que usted crea y confiese no produce directamente su salvación. Para entender mejor este proceso, vamos de nuevo a Romanos 10:9, a 10:10, perdón, donde dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra para en griego es la palabra griega eis, E-I-S, EIS, que se repite una vez en este versículo. Según Bullinger, EIS, el doctor Bullinger, decía que EIS significa hacia, implicando propósito. Significa también con el fin de, y marca el propósito inmediato. Hay una versión de la Biblia que está, creo que es de alrededor del cuarto siglo, fue más o menos un último descubrimiento, o si no fue un último descubrimiento, fue una de las últimas cosas que apareció en internet como muy valiosa para el estudiante bíblico, que se llama el Codex Sinaiticus, que está en internet y que se puede ver, y es una buena versión para ver algunas cosas, como por ejemplo esta que estamos viendo nosotros. Ahí en esa versión del Codex Sinaiticus, Romanos 10:10, está traducido de la siguiente manera: porque con el corazón la fe es ejercida con el fin de la justicia, y con la boca la confesión es hecha con el fin de la salvación. No es que uno es salvo directamente por confesar y creer. Nuestra confesión sincronizada con nuestra creencia no es lo que ocasiona o provoca directamente nuestra salvación. Es el requisito, lo que está estipulado que nosotros hagamos para habilitarlo a Dios que nos salve. Si no, sería por obras. Usted confiesa y cree con el propósito de que Dios lo haga salvo. Es Dios quien nos engendra de su amor. La salvación viene de Dios por el trabajo completo de redención de Jesucristo. Juan capítulo 1. En nuestro primer nacimiento fuimos engendrados por nuestros padres y por ende llevamos su naturaleza carnal. No hubo nada que hayamos hecho para que un espermatozoide de nuestro padre fecundara un óvulo de nuestra madre. Tampoco tenemos cosa que podamos o debamos hacer para nacer de Dios, con lo que heredamos su naturaleza, que lógicamente es espiritual. Juan 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ya habíamos visto este versículo antes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de sangre, voluntad de varón, también se refiere a nosotros. Fuimos engendrados por Dios. Cuando uno cree en el nombre de Jesús y todo lo que significa, no tan solo recuerdan que había existido, sino quién es, que es el Señor, que es Hijo de Dios y que su Padre lo levantó de los muertos, Dios lo hace a uno su Hijo. Espiritualmente uno es engendrado por la voluntad de Dios. Igual que en el nacimiento natural uno no tuvo que ver con que dos seres se hayan unido, en el siguiente nacimiento tampoco tuvo que ver necesariamente y directamente con haber sido engendrado del amor de Dios. Por eso, tanto la confesión como la creencia son aplicadas a, son hacia, son con la mira puesta a Él, en, con el resultado final de que alguien, que en este caso es Dios, haga algo que nosotros no haremos, nacer, hacernos nacer de arriba. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuevamente, no solamente que crea que Jesús existió, sino también que crea que es el Cristo. La persona que cree eso es nacida de o engendrada por Dios. Dios lo hace nacer. La obra es de Dios. Renacer es una obra, pero no es nuestra, es de Dios. Hay otra versión de acá de 1 Juan, capítulo 5, versículo 1, que dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese. Me gusta porque dice hizo nacer. como nosotros nos hicieron nacer en el primero, nos hicieron renacer en el segundo. Efesios capítulo 2, versículo 10. El énfasis es la gracia, es que nacimos por gracia. Si nosotros hubiésemos hecho algo para renacer, más allá de haber cubierto un mínimo requisito y un mínimo conocimiento de la palabra de Dios, si fuera por eso, sería por obras. Efesios 2, versículo 10. Dije eso, ¿no? Muy bien, entonces eso debo haber querido decir. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Al confesar y creer, es como que nosotros le hubiésemos tirado el centro a Dios y Dios mete el gol. Eso es lo que yo quiero significar. Que no son fueron acciones aplicadas a que Dios nos hiciera renacer. Eso es lo que quiero decir, porque no fue por obras. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Nosotros esto lo habíamos visto, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y esa palabra salvo es la palabra griega soso que muchos conocemos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por supuesto que esa palabra salvos en este sector del seminario es importante que la estudiemos. Esa palabra, según el doctor Bullinger, significa hacer sano, salvar, preservar, sano del peligro, de la pérdida o de la destrucción. En el sentido cristiano, decía el doctor Bullinger, salvar de la muerte y juicio, y traer todas las bendiciones positivas en lugar de la condenación, salvar de la penalidad de la muerte y destrucción. Eso. También hay otro autor que dice que es salvar, conservar sano y salvo, rescatar de peligro y destrucción, como salvar a un sufriente, hacer sano, restaurar la salud. Todo eso significaría esa palabra soso. Y aquí regresamos sobre la importancia de resaltar a quién confesamos. Que no solamente la persona tiene que haber existido, o saber nosotros que existió, sino quién fue y qué hizo. Mateo capítulo 1, por favor. Mateo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él soso a su pueblo de sus pecados. Es la misma palabra griega. Esto está totalmente relacionado con que en ningún otro nombre hay salvación. Hechos 4. Que también habíamos visto en el versículo 12, dice, y en ningún otro hay soso, salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser sosos. ¿Lo ven? No hay escapatoria, hay que creer en Jesús y en ese Jesús que enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, en el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será soso. Qué importante que es esa palabrita que está en nuestro versículo, Romanos 10, 9 y 10. Versículo 40 del mismo Hechos 2. Recuerden que en este entonces de Hechos 2 es el día de Pentecostés, el día que cambió la administración. Hechos 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed sosos de esta perversa generación. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sosos. Era y es Dios quien añade cada día, o cada hora, o cada segundo, como Él quiera, como sea que Él lo haga. Dios añade a la iglesia, no añadimos ninguno de nosotros, Nuestra única responsabilidad es hacerle disponible a las personas el Evangelio de liberación del reino de Dios del Señor Jesucristo. Cuando las personas creen en el Hijo de Dios a quien Él resucitó de los muertos, Él los añade a su familia. Mateo 18. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para Soso lo que se había perdido. Juan 3. Versículo 16. Acá no aparece la palabra Soso, pero aparece el concepto. Juan 3:16 dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener esa vida eterna en el reino de Dios, como Jesús le había dicho a Nicodemo, ¿se acuerdan? Hay que ser salvo y hay que nacer de nuevo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea soso por Él. Para esto lo mandó, para que el mundo sea soso por Él. Al momento mismo de renacer, Dios da lo que Él es. Dios es Espíritu Santo con mayúscula y Él da lo que Él es, Espíritu Santo con minúscula. En ese mismo instante, lo que perdió Adán, Dios en Cristo lo recuperó para usted. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede soso vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recibimos la palabra de Dios tal que somos hechos salvos. Luego seguimos estudiándola, meditándola y haciéndola para no engañarnos a nosotros mismos. Y cuando uno se engaña a uno mismo, ¿a quién estamos engañando? A Dios nunca lo podemos engañar. Es verdad. Uno podría pensar que lo está engañando a Él. Al decir, quise decir, en verdad, es que cuando uno se engaña a uno mismo, en algún momento te tenés que dar cuenta, flaco, que te estás, ¿viste? ¿Qué verso te querés vender? Si vos te conocés desde que naciste. ¿Dormís con vos todas las noches? ¿O no? ¿Compartís todas tus comidas con vos? ¿A quién querés engañar? A Dios seguro que no. Conozca la palabra, confiese la palabra y viva la palabra. Frase del doctor Wirbel. Hasta el instante previo a nacer de nuevo, usted era un hombre natural o una mujer natural, de solamente cuerpo y alma, un hombre incompleto de acuerdo al diseño original de Dios en Adán. Con la filiación uno es completo en Cristo, como lo fue Adán antes de desobedecer, cuerpo, alma y espíritu. A nosotros se nos hace completos al momento que creemos. Colosenses capítulo 2. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo recibimos creyendo, y de esa manera debemos andar en Él. Nacimos de nuestros padres para vivir y tener el privilegio de conocerlo a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien aceptamos como nuestro Señor. Renacimos para servir a las personas la misma palabra que nos cambió a nosotros. Versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él, completos en Él. ¿Saben lo que quiere decir completos? Eso quiere decir que no te falta nada, completos. No te falta. En Cristo Jesús no nos falta nada. Puede faltarnos en algunas áreas de nuestra vida física, nuestra vida de alma, pero en Cristo Jesús espiritualmente no nos falta nada. ¿Cómo nos hacemos de una manera práctica de esas ventajas de estar completos, renovando nuestra mente a la palabra de Dios, hasta que hagamos natural andar como Él anduvo. ¿Es un esfuerzo? Sí lo es. ¿Vale la pena? Recontra vale la pena. Con el andar que corresponde a un Hijo de Dios, con todo el poder de Dios, viviendo la clase de vida que el Señor Jesucristo vino a hacer disponible, debemos confesar la palabra que guardamos en nuestro corazón, como habíamos visto, la palabra dentro de la cajita. Usted, yo, nosotros, todos somos lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Y podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. Tenemos que llegar al punto de permitirle a la palabra que nos convenza de esto y publicarlo en nuestras vidas diarias. ¿Ok? Dios los bendiga.